En este momento son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Los que nos siguen saben que los viernes tenemos un formato distinto, lo cambiamos porque ya miramos claramente al fin de semana. Dentro de un rato, a eso de las 8:30, estarán por aquí Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Damos nuestro habitual repaso por la actualidad del mundo, poniendo el foco siempre en aquellos sitios calientes del planeta Tierra, que son muchos. Luego a las 10, yo les invito a que nos sigan, porque estarán Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona. Un vino, una película, una serie, un libro, un poema, una música, en fin, una recomendación de qué hacer el fin de semana o en este puente, ahí la van a encontrar con estos tres grandes de la información en la radio, y además tres grandes de la radio más amena que uno pueda imaginar en este momento. Bueno, esto y después con Carmelo López y con Javier Mar Domingo y quien les habla, el 7:30, esa aproximación en 30 minutos a la actualidad taurina, algo que no se lleva ya en ninguna radio, pero aquí estamos en Madrid y en Onda Madrid. Y hemos apostado por lo menos esa media hora dedicada al mundo de la lidia, en un momento donde esa actividad está pasando un momento malo o pésimo, muy malo. Por cierto, hablando de momentos malos, aunque malo pero mejor que ayer, el registro de muertes por el coronavirus, 214 muertes en las últimas 24 horas, menos que ayer. Los contagiados, 8.745 en las últimas 24 horas, menos que ayer. Y la incidencia, 231 por cada 100.000 habitantes, menos que ayer. ¿Estamos bien? No. ¿Estamos mejor que ayer? Sí, pero no estamos bien. Las cifras de los muertos son muy elevadas, las de los contagios son muy elevadas y el nivel de incidencia también es muy elevado. Hasta que no estemos por debajo de 100 por cada 100.000 habitantes, los que entienden de esto y entienden bien, nos dicen que no deberíamos bajar la guardia en ningún momento. Y especialmente en estos días de puente, donde algunos se han quedado en casa haciendo caso de lo que nos dicen, con allegados y sin allegados, y otros, pues seguramente que se han ido a tomar el puente y a pasar unos días de vacación. Si lo han hecho así, que sean prudentes, eso es lo más importante. Por cierto, que en Andalucía han terminado de un plumazo con la gracieta de los allegados y hoy la Junta ha prohibido a los amigos y allegados cenar juntos este año en Nochebuena y en Nochevieja. Se acabó el, como dirían en Sevilla, el cachondeíto de los allegados. O sea que allí no lo va a haber. No le van a tomar el pelo a la gente cuando les pregunten. En lo que es la crónica de la actualidad de la información general, sepan ustedes que el Supremo ha pronunciado su última palabra en relación a la situación de los presos independentistas que protagonizaron el desafío soberanista del día 1 de octubre. El Supremo avisa, y además avisa con contundencia, y si podían escribir las palabras, si quieren ustedes, en letra gótica o en el mármol. Nuestra sentencia, dice el Supremo, no tiene que ser permanentemente reinterpretada. Y vuelve a avisar al afirmar que el tercer grado es prematuro, porque a duras penas se han cumplido un cuarto de la pena. El alto tribunal no ha ahorrado palabras a la hora de acusar a los prisiones catalanas de convertirse en una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada del Tribunal Supremo.
Es al Supremo al que le corresponde la última palabra. Hoy la ha tenido, la respetamos y le pediría al Gobierno y a todos los partidos que hicieran lo mismo y que no intentaran sortear las decisiones de un tribunal que es quien es garante no solo de la ley, sino de la propia democracia que nos iguala a todos.
La voz de Pablo Casado añade el auto que ha sido, por cierto, redactado por el juez Manuel Marchena, que en los últimos hechos declarados, probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados. Y en otro momento del auto, el Supremo aclara aún más: ni el señor Junqueras ni ninguno de los acusados en este procedimiento han sido condenados por perseguir la independencia de Cataluña. Las ideas de reforma e incluso ruptura del sistema constitucional no son, desde luego, delictivas. Es decir, que no son las ideas, son los hechos y el no acatamiento a las leyes lo que hace que hoy estén en la cárcel.
Nuestra línea roja, nuestro marco de actuación es el acatamiento a la ley y, por supuesto, a las sentencias judiciales. O sea, es que eso no nos afecta, ¿no? No se nos puede imputar una decisión judicial, sea la que sea. Eso es lo que hay, es lo que hay.
Es lo que hay, es lo que hay. José Luis Ábalos, ministro de Transportes y número 2 del Partido Socialista. Y como suele afirmarse en el periodismo más previsible, las reacciones no se han hecho esperar. La primera y la más previsible, la de Esquerra Republicana, el partido de Junqueras. Esquerra Republicana ya está pidiendo a Pedro Sánchez que acelere la liberación de Oriol Junqueras y el resto de presos independentistas después de que el Supremo haya revocado el tercer grado. El independentismo clama y ha calificado el auto de venganza.
La decisión del Tribunal Supremo de hoy es venganza, pura y simple venganza. Es una decisión que va en contra de todos los principios del derecho penitenciario, solo para mantener a los presos y presas políticas en la cárcel.
Y este sonido lo volveremos a escuchar nuevamente.
¡Ocho!
Emilio Pineda e Inmaculada Galván, feliz año 2020. No ha sido feliz, querida Inmaculada y queridos Emilio. Lo hacían así hace prácticamente 11 meses en la Puerta del Sol. Una Puerta del Sol que, extrañamente, para los madrileños especialmente y para todos los españoles, va a ser algo bastante singular, poco especial y estrafalario, porque vamos a ver las campanadas, seguiremos tomando las uvas con el reloj de la Puerta del Sol, la gran mayoría de los españoles, desde luego los madrileños, sin duda alguna, pero debajo del reloj no habrá nadie, nadie. No habrá jolgorio, ni ruido, ni trompetas, ni pólvora, no habrá nada, nada, porque estará vacía la Puerta del Sol. Desde que se celebran allí las 12 campanadas, es la primera vez en la historia que la Puerta del Sol está sola, literalmente sola, sin nadie en su explanada. Un día histórico, como histórico está siendo este año 2020. 8 de la tarde y 7 minutos, vamos ya con el repaso de la actualidad en titulares, con José Gilgado y con Gloria Risco. España contiene la segunda ola del coronavirus.
Reflejando una bajada en la curva de la pandemia, los positivos por cada 100.000 habitantes se sitúan en 231, ya muy cerca de la media de la Comunidad de Madrid, que está en 224. Hoy han muerto en España 214 personas por coronavirus. Es la cifra de fallecidos más baja en un mes. Los nuevos contagios son 8.700.
El gobierno prevé vacunar a algo menos de la mitad de la población antes del verano.
El cálculo que ha dado a conocer el presidente del gobierno es que en junio se habrán inmunizado 20 millones de españoles. A principios de año habrá vacunas para los colectivos más vulnerables y poco a poco, dice Pedro Sánchez, se irán recibiendo más dosis.
La previsión que maneja el gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Y Madrid estará cerrado perimetralmente hasta el 14 de diciembre.
No se puede entrar ni salir de la comunidad. Lo que pretenden las medidas es evitar que se propague el virus en un puente en el que tradicionalmente Madrid recibía millones de visitas. El ayuntamiento de la capital, lo hace la vicealcaldesa Begoña Villacís, reclama a la delegación del gobierno más policías para controlar las aglomeraciones.
Yo creo que todo esto tendría que hacer reflexionar a delegación de gobierno para que recibamos más apoyo con más policía nacional.
Delegación del Gobierno que muestra su tirantez con la presidenta de la comunidad en la celebración de la Constitución.
No le ha sentado nada bien al delegado José Manuel Franco el discurso de la presidenta de la comunidad, en el que ha dado un mensaje nada velado contra el ejecutivo de Pedro Sánchez. Él ha pedido que las administraciones no se enfrenten en tiempos difíciles.
Pero menos aún en una situación como la actual, deben las administraciones dedicar ni un segundo, ni un ápice de energía al enfrentamiento entre ellas.
Sin embargo, hoy somos la única nación de Occidente que ha dejado que se sienten en los bancos azules del gobierno extremistas y grupos que han proclamado sin pudor que venían a destruir España y que detestaban el consenso y la herencia de la transición.
Del calabozo a las tablas, el bailaor Rafael Amargo estrenará mañana su nuevo espectáculo.
Ya debería haberlo estrenado, pero su detención ha hecho que la compañía cambie de planes. Amargo ha eludido ingresar en prisión, pero sobre él pesan cargos por organización criminal y tráfico de drogas. Dice el artista que no es Pablo Escobar y que le gusta celebrar, en referencia a la droga que encontraron en su poder. Está seguro de que va a demostrar su inocencia.
Con el tiempo y con la ayuda de muchísimos profesionales, demostrar lo que ya es demostrable, que esto es más que inocente.
Está bien esto de decir celebrar. Cuando uno toma droga, lo estoy celebrando. Pues, en fin, los eufemismos dan para mucho. Qué elástico es el idioma a veces, la verdad. Bueno, los viernes no tenemos tertulia económica, pero la actualidad, ¿por dónde pasa? Javier Mardomingo, buenas tardes.
Por el plan que ha presentado hoy la comunidad, buenas tardes, Félix, para los hosteleros. Se trata de un proyecto piloto que se va a llevar a cabo en algunos hoteles. Se harán test de antígenos en ellos durante los próximos 15 días a todos los clientes, con un objetivo claro:
reforzar esa imagen de turismo seguro que necesitamos para ganarnos de nuevo la confianza de nuestros visitantes.
Eso en la comunidad. En el ayuntamiento también echan un capote al sector y llevarán a cabo rebajas fiscales para el año 21. Van a pagar la mitad de IBI, de impuesto de actividades económicas, y también de tasa de basura. Son casi 7.000 establecimientos los que se van a beneficiar de estas medidas, y aunque supone un duro esfuerzo, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, merece la pena por cómo lo está pasando este sector.
Supone un esfuerzo, no se lo escondo, un sacrificio también para este ayuntamiento, pero consideramos que es justo, consideramos que es imprescindible, consideramos que tenemos que hacer todo lo posible por mantener ese empleo.
Esto en un día en el que el Banco de España ha lanzado una advertencia, otra más: nuestro país podría ser el más expuesto de la zona euro tras el Brexit, sobre todo si no hay acuerdo con la Unión Europea. La bolsa, por último, firma su quinta semana al alza. Sube un 1,6% y corona antes del puente de diciembre los 8.300 puntos.
Pues son las 8 y 11 minutos. Vamos ya con el repaso de lo que va a ser Madrid al tanto, la actualidad deportiva de este viernes, que mira claramente, descaradamente, habría que decir, al fin de semana. José Luis Poblador, ¿qué tal?
Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Félix. Qué gran sábado, un sábado de Onda Madrid. A las 4 y cuarto, Sevilla-Real Madrid. Sergio Ramos no entra en la convocatoria, aunque ha entrenado con el grupo. Jovic tampoco, aunque ha superado el COVID. El único delantero, Benzema. Odriozola es la única recuperación de cara a Sevilla. En el Atlético de Madrid entra Luis Suárez, pero se cae por lesión Carrasco. Y en ese partido, que se disputará a las 6:30 de la tarde ante el conjunto del Real Valladolid. Y cerrará la jornada el Levante ante el Getafe, con Maximovic y Diamant viajando también con el grupo con relación a las últimas convocatorias de Bordalas. Mucha suerte para los tres.
Poblador, a partir de las 9 en la sintonía de Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, tenemos frío, mucho frío en la capital de España. ¿Qué nos espera para este fin de semana y para este puente? Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. La nieve ha sido hoy protagonista en Madrid. Un manto blanco en zonas altas, con precipitaciones de hasta 18 litros que han sido en forma de nieve por encima de los 1.000 metros. La cota bajando ya a los 600 metros. Seguirá nevando mañana también en la Sierra Madrileña, con posibilidad de amanecer con heladas. Atención, porque hay aviso amarillo activado durante la madrugada en la sierra, especialmente en el Valle del Lozoya, por temperaturas muy bajas de hasta 6 bajo cero. Durante el sábado tendremos ambiente variable en toda la región, con nieve intermitente en la sierra. Y de nuevo mucho frío, tanto en las mínimas como en las máximas, que se quedarán rondando los 6 grados en la capital o Aranjuez, o 1 bajo cero en Somosierra.
Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar dificultad en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Santa Eugenia, por un alcance que está dificultando un poco más esta salida de la capital. Además, también retenciones, eso sí, leves en la entrada a Madrid por la A1 a su paso por Las Tablas. Y máxima precaución, porque el tiempo no acompaña, temporal de frío y nieve que a esta hora no genera incidencias. Eso sí, recordamos, las personas que tengan que desplazarse, siempre por motivo justificado, máxima prudencia y responsabilidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja.
¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tournée. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir, es al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
No vamos a andarnos por las ramas, necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos, la mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero.
A esta hora de la tarde, sepan ustedes que Esquerra Republicana de Cataluña está exigiendo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como si Pedro Sánchez pudiera hacer algo ahora mismo en relación a mover la voluntad del Tribunal Supremo, la voluntad libre y libérrima y soberana del Tribunal Supremo. Lo que piden los independentistas catalanes es la amnistía urgente. La amnistía urgente es algo que sí es potestad del gobierno, de los presos tras tumbar el Tribunal Supremo el tercer grado. La consecuencia de esta acción del Supremo es que la que fuera presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y la que fuera consejera también Bassa, van a ingresar en prisión esta misma tarde-noche tras revocar el Supremo el tercer grado. El ponente del auto ha sido Manuel Marchena, el presidente que estuvo en la sala del juicio del procés, y en ese mismo auto lo que se dice es lo obvio y lo evidente, que en democracia no se persiguen a los independentistas por tener esas ideas. Únicamente cuando se cruza la raya, cuando se pasa a los hechos y se pasa a los actos, y los hechos y actos lo que conllevan es que no hay un respeto explícito a las leyes, es cuando la justicia actúa. No queda más remedio. Informa Luis Mínguez.
El partido del gobierno respeta la decisión del Supremo sobre los presos del procés y cree que no debe afectar a su relación con Esquerra Republicana. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Nuestra línea roja, nuestro marco de actuación es el acatamiento a la ley y, por supuesto, a las sentencias judiciales. O sea, es que eso no nos afecta, no se nos puede imputar una decisión judicial. sea la que sea. Eso es lo que hay y es lo que hay.
Idéntico respeto a la decisión de los jueces desde el Partido Popular, aunque Pablo Casado espera que ni el Gobierno ni otros partidos hagan ahora trampas.
La respetamos y le pediría al Gobierno y a todos los partidos que hicieran lo mismo y que no intentaran sortear las decisiones de un tribunal que es quien es garante no solo de la ley, sino de la propia democracia que nos iguala a todos.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de precampaña hoy en Cataluña, reclama al gobierno catalán que deje de preocuparse por el procés y atienda las necesidades de sus ciudadanos.
Cataluña necesita preocuparse más por los que se están arruinando, los trabajadores, las familias y los autónomos, que por los líderes del procés. Que ya está bien.
Después de que Unidas Podemos haya urgido esta semana al ministro de Justicia a acelerar la reforma de los delitos de sedición y rebelión y la tramitación de los indultos a favor de los condenados por el procés antes de los comicios catalanes, la vicepresidenta Carmen Calvo ha afirmado hoy que el Ejecutivo tomará una decisión cuando toque.
Cuando toque, esa es una forma de dejar abierta la puerta a lo que pueda tocar, ya veremos a ver. Cuando toque. Ayuso, cuando toque, realmente es, como digo, una forma de plantear el problema a futuro. Lo que no sabemos es si a corto, a largo o a medio plazo. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría en Cataluña. Hasta allí nos queremos ir en este momento, corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Los presos independentistas hablan de un ahogo constante y previsible que es un escarmiento y una venganza del Estado que destroza las garantías penales, reiteran. Dulos Bassa y Carme Forcadell, ex consejera de Trabajo y expresidente del Parlament, respectivamente, han criticado la falta de respeto hacia ellas porque no es la primera vez que conocen la noticia a través de los medios de comunicación.
El que fa mal també és que te n'hagis d'assabentar d'aquesta manera, que tot ho passin primer els mitjans, que els noms sàpiguen, que estem així.
Los presos mantienen el carácter previsible de los pronunciamientos del Constitucional. Algunos de ellos, como es Jordi Cuixart, siguen reivindicando la amnistía, asegurando que la situación es injusta y perpetua. Desde el ámbito institucional del Govern, la consejera portavoz Meritxell Budó cree que nada es casual el día después de aprobarse los presupuestos generales.
Bé, res és casual amb l'estat espanyol i que hagin esperat, òbviament, a tenir els pressupostos.
En cambio, Ciudadanos en la oposición considera que debe llegar el fin de algunos privilegios a los independentistas concedidos por la izquierda.
8 de la tarde y 22 minutos, navidades atípicas, tanto que la celebración de las campanadas en Sol este año quedan prohibidas. Bueno, en Sol, que es el lugar tradicional y cualquier otra plaza de cualquier municipio de la región. Además, las cabalgatas de Reyes Magos solo se podrán realizar en recintos acotados al 50% y con el público pertinentemente sentado. Es lo que ha acordado el Gobierno de la Comunidad de Madrid y es lo que nos cuenta ahora Elena Arribas.
Se suspende la celebración de las campanadas en la vía pública. No puede haber gente este año en la Puerta del Sol y todos los eventos navideños tendrán limitado el aforo al 50%. Mercadillos, belenes, conciertos e incluso las cabalgatas, que van a tener que ser estáticas en lugares acotados y con el público sentado. Las estaciones de esquí no tienen problema en abrir si respetan el aforo y la San Silvestre finalmente se celebrará en el ensanche de Vallecas por las avenidas colindantes a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha hecho un llamamiento a la prudencia.
Todos sabemos que son días de reuniones, de juntarnos, de querer estar con la familia y los amigos, pero aún no es el momento de hacerlo con total naturalidad. Seguimos inmersos en una pandemia y es algo que debemos tener todos muy presente. El esfuerzo que hagamos ahora tendrá su recompensa en el futuro. Y durante el puente de Navidad nos vamos a jugar casi todo lo que hemos conseguido hasta ahora.
Eso sí, la Comunidad de Madrid permitirá que se reúnan 10 personas en torno a la mesa, no solo en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, sino también en Reyes.
La Comunidad de Madrid ha cerrado perimetralmente desde esta medianoche y durante los próximos días los desplazamientos tendrán que ser debidamente justificados para contener la propagación de la pandemia. Y además, la comunidad no ha sumado nuevas zonas básicas de salud a las ya existentes con restricciones. Desde el lunes levantará las limitaciones en 11 de ellas y en 6 municipios, mientras que en otras 3 se van a prorrogar hasta el día 14 por no haber alcanzado los resultados esperados. Estas zonas son las de Guzmán el Bueno y la Elipa en Madrid capital, la Moraleja en Alcobendas y la zona de Barcelona en Móstoles. Ya les he contado que el Ministerio de Sanidad ha notificado 8.745 nuevos casos y 214 muertos. La incidencia acumulada de contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes baja de 307 a 231. Madrid ha notificado 1.495 nuevos contagios, 617 en las últimas 24 horas y 14 fallecidos. Esto en cuanto a Madrid. La incidencia en Madrid ha subido levemente, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone el foco en la vacuna que está a punto de llegar. El gobierno prevé que para los meses venideros, de mayo o junio, estén vacunados ya contra el coronavirus entre el 15 y 20 millones de españoles. Eso es lo que cree el gobierno. En todo caso, estoy viendo un sondeo del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que dice que el 55% de los españoles prefiere esperar a ver qué pasa con los efectos de la vacuna antes de vacunarse. O sea que no lo tienen claro, un 55% de los españoles. Con la información, Flor Carazo.
La vacunación será equitativa en toda España, lo ha garantizado Pedro Sánchez, que ha asegurado que estamos ante el principio del fin de la pandemia. Una parte importante de la población estará vacunada en verano.
La previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Salvador Illa ha dejado claro que Europa solo va a administrar las vacunas que sean seguras y eficaces. Ha señalado que combatirán a los antivacunas.
Vamos a hacer frente decididamente a aquellos que mientan, diciendo que las vacunas no son seguras, porque las vacunas salvan vidas. Y en esta historia, poquitos chistes y menos bromas.
El ministro de Sanidad ha vuelto a recomendar que se pasen las Navidades en casa y de cara a este puente, cuanta menos movilidad, mejor.
Bueno, 8 de la tarde y 26 minutos. La Comisión de Residencias de la Asamblea ha vivido hoy una de las comparecencias más esperadas, la de Encarnación Burgueño. Se trata de la persona encargada de evaluar en los momentos iniciales de la primera ola la situación de las residencias de mayores. Es una auxiliar de enfermería que carecía de contrato propiamente dicho y que señala que su equipo trabajó sin EPIs de protección y que tuvo que certificar la muerte de ancianos que iba encontrando. No llegaron a cobrar nada. Lo cuenta José Frutos.
Encarnación Burgueño capitaneaba un equipo de 9 personas con el que evaluar la situación de las residencias de Madrid al inicio de la primera ola. Tenían autorización de la Consejería de Sanidad, pero ningún contrato. Empezaron sin equipos profesionales de protección.
No nos había llegado lo que habíamos comprado.
¿Y aún así empezaron a prestar sus servicios, a entrar en las residencias sin los EPIs?
Sí, porque en un principio iban a preguntar y ver cómo estaban y lo que necesitaban.
Dieron primeras atenciones médicas e incluso certificaron las defunciones de los fallecidos que iban hallando.
Porque habían residencias que había a lo mejor fallecidos de 2 y 3 días sin certificar.
Confirma que no pudieron hacer derivaciones hospitalarias, algo que también ratifica la segunda compareciente, Mirta Inés Castro, médico de la residencia Vitalia de Griñón.
Yo le dije al geriatra, mira, lo monto en mi coche y me lo llevo al hospital. La respuesta es, bueno, lo llevas al hospital, se quedará una silla 2 días hasta que pueda ser atendido porque estamos colapsados.
Si pudo derivar a un paciente con seguro particular a un hospital privado.
Tremenda situación. El sector hotelero es uno de los que más está sufriendo con esta situación, con una ocupación por debajo del 15%. Para ayudar a los hosteleros y proyectar una imagen de turismo seguro, Madrid va a poner en marcha un proyecto piloto por el que durante 15 días se realizarán test de antígenos en los hoteles de los clientes. Lo cuenta Neus Cerdá.
Un proyecto piloto con el que se busca reforzar la imagen del turismo seguro. La comunidad, dice el vicepresidente Ignacio Aguado, sigue apostando por reactivar la economía.
Un proyecto piloto en algunos hoteles de la Comunidad de Madrid, donde durante 15 días se estarán realizando test de antígenos a todos los clientes que se hospeden en ellos.
Los hoteleros madrileños aseguran que viven una situación dramática y que la ocupación se mantiene por debajo del 15%. Un ejemplo es la cadena VP, que ha cerrado 2 de sus 5 establecimientos en la región. Su gerente, Javier Pérez, afirma que en estas fiestas la ocupación en todos sus hoteles será del 99%.
Sufriendo mucho y muy tristes. Y la verdad es que teniendo a tanta gente en el ERTE y con una situación que el banco nos ha ayudado para mantener la situación, con préstamos, carencia, ICOs y de todo, y aguantando pues esto estoicamente.
Asegura que el objetivo es sobrevivir como el de la mayoría de los negocios y desea que la pandemia pase pronto para que empiece una nueva vida para todos.
Unos segundos para que sean las 8:30. El Enfoque en Onda Madrid hoy se ha celebrado en la Puerta del Sol un acto conmemorativo por el 42 aniversario de la Constitución Española. Un acto restringido debido a las circunstancias que ha contado con la presencia de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Informa Begoña Alarcón.
Cuidemos la Constitución porque ahora más que nunca está en peligro. Isabel Díaz Ayuso hace un alegato a favor de nuestra Carta Magna, la única norma posible para garantizar la libertad y el consenso que tanto odian los populistas y los separatistas. La Comunidad de Madrid, dice, estará siempre del lado constitucional y advierte de la gravedad de gobernar contra la mitad de un país.
Las leyes, la Constitución es la última barrera para que los totalitarios y los irresponsables no acaben con nuestro patrimonio de libertad y prosperidad, de concordia y de paz. Solo hay algo más grave que gobernar para la mitad de un país, gobernar contra la otra mitad. Frente a quienes han trazado una responsable línea divisoria, que sepan que la Comunidad de Madrid está del lado de la Constitución, de la monarquía parlamentaria.
Por su parte, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, pide que las administraciones no se dediquen al enfrentamiento, critica el afán de algunos por patrimonializar la Constitución, porque es de todos, y defiende su reforma.
La aspiración legítima de modernizarla debe tener cabida en el cambio de época que España está a punto de emprender.
Mensajes en un acto muy restringido con apenas medio centenar de invitados.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Son las 8 de la tarde y 32 minutos, los viernes, nuestro repaso habitual a la actualidad internacional, el repaso que podemos hacer en 30 minutos a cómo está el mundo, por lo menos los puntos, los focos más interesantes y más calientes de nuestro planeta. Lo hacemos con Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y con Felipe Sagún. Felipe, buenas noches.
Muy buenas, saludos. Buenas Feliz noches. Pedro y oyentes.
Me gustaría empezar, vamos a ir a Estados Unidos naturalmente, porque esa cita siempre es obligada en el arranque de este tiempo de información y de análisis internacional, pero me gustaría hacer una pequeña parada en Francia, tras la muerte por coronavirus de Valéry Giscard d'Estaing a los 94 años. La verdad es que ya era un hombre muy mayor, pero que, en fin, para bien y para mal, desde luego en muchos momentos para mal, dejó alguna estela en la memoria de los españoles, sobre todo con temas que tenían que ver por la forma en que entendió Giscard el fenómeno, el terrorismo etarra. ¿Qué balance podemos hacer de la figura de Giscard? Por cierto, uno de los últimos supervivientes de la generación de dirigentes que vivió la Segunda Guerra Mundial. Felipe.
Pues, bueno, como en todos los casos, y sobre todo una persona que incluso aunque se apagara su figura bastante después de la derrota frente a Mitterrand en el 81, pues ha estado siempre ahí activo, presente, sobre todo en la militancia, en el grupo del centro derecha y presidiendo nada menos que la gran reforma constitucional, que aunque luego fuera rechazada por el referéndum dentro de su propio país, de Francia, pero sí que acabó dando luz a lo que es el Tratado de Lisboa, que es el que actualmente rige los destinos de la Unión Europea. Pero bueno, en lo positivo, logró, primero, yo creo que resumiendo un poco toda su labor, es el primer presidente liberal que tiene la Francia de la Quinta República, que no es poco. Y haber sucedido nada menos que a De Gaulle, y yo creo que fue ministro de Finanzas de Gaulle, y eso le preparó y le puso en contacto luego, y gracias a esa responsabilidad, trabó una gran amistad con Helmut Schmidt, que era el ministro de Finanzas también del gobierno alemán en ese momento. Y cuando los dos llegan, uno a canciller y el otro a presidente de Francia, habían hablado mucho de que Occidente necesitaba estructuras de coordinación, foros de diálogo para resolver los problemas, porque no había suficiente, sobre todo en el tema político y económico. Y de ahí nace el G5, que luego va aumentando en números, y ahora, de hecho, con Biden se habla de si va a subir al G10. Pero bueno, vamos a verlo. Pero en el tema europeísta eso fue muy bueno. También se sentaron las bases, yo creo, embrionarias de lo que es hoy la moneda común, el euro, gracias a ellos. Gracias a ellos yo creo que también se celebró por primera vez unas elecciones europeas al Parlamento Europeo por sufragio universal. Y bueno, lo que dices de ETA, no solo de ETA, con España no se portó bien, bloqueó por razones de
la entrada de España,
de la agricultura,
¿no?
Pero quería terminar esta referencia solo con un recuerdo que tengo que nunca se me irá de la cabeza. Vivía Calvo Sotelo, bueno, escribe Calvo Sotelo sus memorias, Adolfo Suárez se encontraba todavía bien, y me llama Calvo Sotelo y me dice: vamos a presentar mis memorias, tal, me gustaría que lo moderaras. Bueno, quedamos unos minutos antes de la hora del acto en la barra de la cafetería del Ritz, y bueno, ellos empezaron a hablar de sus cosas, yo estaba allí al lado, escuchándoles, y bueno, Adolfo Suárez estaba hablando de la radio que escuchaba por las mañanas, no se me olvida, y que seguía tomando nota, y que nadie le llamaba para preguntarle lo que pensaba, en fin. Uh-huh. Y en un momento, yo no sé cómo sale el tema, y luego salió en la presentación del libro El primer viaje a París, de Calvo Sotelo, estando Giscard todavía el presidente. Y esto refleja mucho la otra parte, la parte personal, ese aire de nobleza, de distancia, de aristocrático que alejaba a Giscard de mucha gente. Bueno, pues nos dice Calvo Sotelo: bueno, estamos en la mesa para sentarnos a comer. Estaba Poniatowski, ministro del Interior, que es el que le dice, y esto lo recordaba Calvo Sotelo, dónde aparecían los muertos con agua salada en el Sena. Pero lo más interesante es que dice Calvo Sotelo: caray, Giscard no estaba enfrente de mí y estaba un poco más alto. Y cuando me fijo al salir, tenía una especie de tarima donde ponía la silla. Pero claro, yo era primer ministro, jefe de gobierno, no era presidente. Y él, en su cabeza, Giscard, decía: yo no me voy a poner a la altura.
Tremenda anécdota.
Este detalle se me quedó ahí grabado. Sí, y según era Calvo Sotelo, además, sí, contándolo, ¿no?
Pues mira, Felipe, yo tuve la oportunidad ya con Suárez, en facultades plenas, cuando ya está en el CDS, yo soy un joven periodista que sigue a Suárez porque en Santa Olalla, una población de Toledo, le dedican una plaza, y el alcalde era un rendido admirador de Suárez y miembro del CDS, y tuve la oportunidad de estar en un encuentro allí. Había un presidente de la Junta que era Gonzalo Payo, entonces un hombre de la UCD. Bueno, hace muchísimo tiempo de esto. Y él contó una historia que he recordado ahora con la muerte de Giscard d'Estaing, cuando él fue, la primera vez que fue a ver a Giscard. Él era muy expansivo, como tantos españoles, ¿no? Con las caricias, con la forma de tocarnos, de darnos la mano, etcétera. Entonces creo que subían la escalinata del Elíseo y en un momento determinado Suárez le da dos toquecitos en la espalda a Giscard. Y Giscard se vuelve y le dice: Adolfo, te ruego que no vuelvas a hacerme eso nunca más. Y siguieron subiendo la escalera.
Eso no se atrevió a decírselo. Y se lo ganó a pulso nuestro monarca, el rey Juan Carlos, a Chávez. ¿Te acuerdas lo que le dijo Chávez?
Sí, sí, sí.
Lo mismo.
Claro. No sé si Pedro tiene alguna valoración en este, de esta figura tan...
No.
Como dicen ahora, poliédrica, siempre, poliédrica, ¿no?
No, sí, siempre me llama la atención el calado o la profundidad de los presidentes de Francia. No sé, me parecen figuras que operan a otro nivel, que hablan... Incluso los políticos franceses, que hablan de cosas que no solimos oír hablar y adoptan formas que a mí me llaman muchísimo la atención.
Ya, bueno, vamos a ver, Pedro y Felipe, pero empezamos contigo. Pedro, ¿qué está pasando con la recta final del Brexit? ¿Qué está pasando con Francia? Y seguimos en Francia, que está amenazando con vetar el acuerdo sobre la era post-Brexit. Y ya en la recta final de la negociación, ¿se complican las cosas, Pedro?
Efectivamente. Estamos otra vez en esa situación límite. El lunes, la próxima semana, el gobierno conservador en el Parlamento de Westminster quiere empezar a presionar con una serie de resoluciones muy duras. Y existe la esperanza de que se pueda alcanzar antes de la semana que viene un acuerdo que regule básicamente cómo va a ser la relación comercial del Reino Unido con la Unión Europea, ese divorcio pactado del que tanto se ha hablado. El problema es que el acuerdo en sí, o los principios del acuerdo, no se conocen, o los países no los conocen, y se están introduciendo cambios en la recta final de estas negociaciones. Y lo que ha ocurrido es que Francia, pero también otros países como España, están, expresando sus suspicacias a cuál puede ser el resultado final de ese acuerdo y hasta qué punto se puede perjudicar el mercado único europeo. Y estamos en unos momentos realmente muy delicados. La semana que viene también está prevista una cumbre de líderes europeos en Bruselas y este calendario se nos viene encima. Y otra vez vemos cómo el populismo que encarna Boris Johnson pues no duda en apretar, digamos, las tuercas hasta el final.
Estaba leyendo hoy el comentario, el análisis que publicaba el Guardian, la corresponsal diplomática más importante, y un poco planeaba un poco sobre las ideas que acaba de exponer Pedro, pero a lo largo de todo el artículo daba a entender que a pesar de todos los problemas se llegará a un acuerdo antes del día 31. Puede que en una semana, puede que en dos, puede que en la hora 12, como suele ocurrir con los temas en los momentos más delicados de la Unión Europea, del último día y en el último minuto, incluso parando el reloj, como también hemos conocido en muchas ocasiones. En cualquier caso, ha habido dos versiones en las últimas horas distintas. El contagio de algunos, o porque dieron positivo a algunos miembros de la delegación, como sabrán muchos de nuestros oyentes, tuvieron que continuarlas la semana pasada o la anterior, vía virtual. Bueno, hoy ya se reanudaron directamente en Londres. Y Barnier, el jefe de la delegación europea, cuando terminaron, dijo: yo me voy a quedar porque puede que sea necesario que tengamos más diálogo este sábado y ya veremos si el domingo, aunque los demás de su equipo se volvieron ya a pasar el fin de semana con las familias, ¿no? En cualquier caso, ¿dónde estamos? Y aquí es donde, y por una de las razones que no lo desarrolla bien, porque no entra mucho en el tema de la pesca, que es junto con el acceso a los mercados y las reglas de la competencia, ha desaparecido, si os fijáis, el problema de Irlanda que siempre se citaba, y yo creo que tiene que ver, algo tiene que ver con la victoria de Biden, no es por nada. Ha debido haber conversaciones serias entre Washington y Londres relacionadas con el peligro de que se hicieran enfragar el proceso de paz en el Ulster, haciendo, tonteando o tomándose a broma el tema de la situación de Irlanda. Pero cuando uno analiza el tema de la pesca y se da cuenta de que solo representa el 0,2% del PIB del Reino Unido y que en términos económicos todo lo que puede salir ganando Gran Bretaña, en el mejor de los casos son 600 y pico millones de euros. Fijaros,
En el tema del acceso al mercado, solo al mercado de la energía, ganaría el Reino Unido, si se llega a un acuerdo, entre 750 y 2.500 millones de euros al año. Quiero decir, no tiene sentido, ¿no? El 30%. ¿Por qué Francia? Citaba Pedro el tema de... los franceses han dicho que están dispuestos a vetar el acuerdo si al final lo que ven no les gusta. Bueno, cualquier país de los 27 puede obligar a revisar el acuerdo o puede vetarlo o exigir que sea ratificado por su parlamento si alguno de sus contenidos considera que le afecta a su seguridad de forma negativa. Porque en principio, si lo aprueban los parlamentos europeos y el británico y ningún parlamento de los 27 pone pegas, esto va adelante. Ahora, siempre está esa espada de Damocles. Yo creo que al final no va a llegar la sangre al río. Creo que están jugando con mucho dinero, pero, a ver, es tal precio, son varios puntos del PIB lo que va a costar. Si lo unimos a la pandemia, si no hubiera acuerdo, y el tema de los controles aduaneros, las tarifas, etcétera, y el caos que se produciría, aunque todos se están preparando para lo peor, porque eso viene ya de muy lejos. En fin, estamos en esto y lo ideal sería que estuviese terminado antes de la cumbre, porque eso es lo que quería la Unión Europea.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con ese asunto. Son las 8:44. Estamos con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún analizando la actualidad internacional. Tenemos que hacer esa parada conveniente y siempre necesaria y pertinente en los Estados Unidos, porque la situación de la pandemia en Estados Unidos es tremenda, es gravísima. El silencio de Trump es atronador, y me van a permitir el oxímoron porque es así, es cierto, mientras que Biden ya anuncia que va a pedir a los norteamericanos que lleven mascarilla durante sus 100 primeros días como presidente, que es una cosa que pensábamos que eso estaba más o menos resuelta en Estados Unidos, pero veo, Pedro Rodríguez, que no, ¿verdad?
No, las cifras realmente están sufriendo un repunte dentro de la segunda oleada vinculado a las festividades del Día de Acción de Gracias. En estos momentos están llegando a diagnosticar 150.000 casos diarios. Los hospitales y los depósitos de cadáveres, por supuesto, ya están en nivel de saturación. Es un país que el pasado miércoles, por ejemplo, está superando los 2.500 fallecimientos al día. Y estas cifras contrastan, por supuesto, con la gestión de Trump, que él sigue diciendo que le han robado las elecciones y ocupándose de sus cosas, y cómo una vez más esa falta de empatía, esa falta de realmente atender a esta gravísima crisis sanitaria desde la Casa Blanca, pues continúa. Por ejemplo, los consejos que está dando la fuerza, el grupo de especialistas del gobierno federal, en vez de hacerlos públicos, se lo pasa directamente a los estados y ahí queda. Los 100 primeros días tienen una carga simbólica en Estados Unidos y hacen referencia sobre todo a los 100 primeros días de Franklin Delano Roosevelt, cuando toma posesión de la presidencia en marzo de 1933, en un momento realmente desesperado en el cual el colapso económico de la Gran Depresión amenazaba con acabar con el sistema financiero. Y esos 100 primeros días de referencia es muy importante desde el punto de vista simbólico que el presidente electo insista en la utilización de las mascarillas. Las mascarillas, hay que decirlo, han sido politizadas por la administración Trump y han entrado dentro de este debate, de falso debate de economía o lucha contra la pandemia. Y se han caracterizado como liberticidas, como una violación de los derechos. Y que si la gente tiene derecho a protestar por la brutalidad policial y el racismo, que también tienen derecho a no llevar la mascarilla. Realmente ha sido parte de esta gestión. Las cifras son incontestables. Y aunque Estados Unidos se está movilizando para empezar con la vacunación, realmente estas cifras no corresponden a un país avanzado.
Desde luego que no. Y mientras tanto se produce la primera entrevista juntos, ¿no? Entre Biden y Kamala Harris, ¿no, Felipe?
Sí, y yo no pude verlas cuando se emitió ayer, pero hace una hora aproximadamente la ha vuelto a repetir el canal internacional de la CNN
y la he visto entera, me ha parecido interesantísima, sobre todo si la comparamos con la que con la declaración que hizo de 46 minutos Trump el miércoles, que es tremendo, tremendo, tremendo. Este hombre es un desastre, es para llevárselo a... En fin. ¿Qué ha dicho? Evidentemente la pandemia ha ocupado la mayor parte de la entrevista de Biden y de Kamala Harris, y ha dicho, he estado reuniéndome ya, el presidente electo, con alcaldes y gobernadores de muchos sitios. He estado tomando nota de todo lo que me dicen que falta, evidentemente lo de las mascarillas. Han dicho algo muy interesante que dice, está multiplicándose ya el tema de la desinformación y la otra nebulosa de conspiranoica con el tema de las vacunas, que puede ser muy peligrosa. Entonces, para contrarrestarla, tanto Harris como Biden van a vacunarse en público, igual que han dicho los expresidentes Carter, Clinton y Bush, hijo. Bueno, eso es una anécdota, si queréis. Y Obama, perdón, Obama. Lo más importante es que dice, no hay dinero en este momento. Yo no me imaginaba. Ha dado la cifra de cuánto va a costar solo en Estados Unidos la distribución de las vacunas. Y citó por dos veces la cifra de 100.000 millones. 100.000 millones.
100.000 millones.
Bueno, ha dicho que para el tema de las escuelas, porque él no quiere que se cierren escuelas y empresas por el tema económico, que por cierto, el paro no está funcionando como lo bien que iba.
Nos queda poco tiempo, Felipe, nos queda muy poco tiempo.
Bueno, pues habló del gabinete, habló de cómo se trabaja cada día con Harris, cómo se llevan, va a ser una pareja, se consultan todo. Ha dicho que cada decisión que ha tomado hasta ahora la ha consultado con ella. Y del gabinete que ya tiene, dijo, he puesto a 3 blancos, 5 mujeres, 5 de color, todavía me quedan unos cuantos, y va a ser, y está siendo ya el gabinete más plural y diverso en la historia de Estados Unidos.
En un minuto, Pedro, ¿qué se juega Venezuela en estas elecciones legislativas? En un minuto.
Bueno, se juega un pucherazo, básicamente. Ha sido una convocatoria marcada por el desinterés, por el bloqueo, la no participación de la oposición y varias instancias internacionales que ya han advertido que no están dispuestas a aceptar este resultado. Es un momento Ava Gardner. Ava Gardner decía, Hollywood me dio todo lo que no necesitaba. Maduro, en ese sentido, está dando a Venezuela todo lo que no necesita.
En un minuto, Felipe, pero en un minuto exacto.
Pues era una situación imposible, porque vamos, si hace lo que ha hecho la oposición de Guaidó, es decir, la boicoteamos, le dejas el campo libre por completo, como ya ha ocurrido en el pasado, a las huestes de Maduro. Si haces lo que ha hecho una minoría de la oposición, de participar, estás ayudando a legitimar otro pucherazo, como ha dicho Pedro. ¿Qué es lo mejor? Yo la verdad es que no lo sé. Porque hagas lo que hagas en este caso, no son unas elecciones que vayan a facilitar la salida democrática.
Ahí lo tenemos que dejar, queridos Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Os deseo un buen fin de semana o puente, lo que tengáis, que descanséis, que leáis mucho. Y que sigue siendo un placer escucharos por la radio. Un abrazo muy fuerte.
Un placer es seguir escuchándoos los viernes por la noche.
Que leamos mucho.
Lo interesante que es la tertulia que tienes con Fernando y los demás.
Venga, muy bien. Muchas gracias a los dos, a Fernando y a Pedro Rodríguez. Sigue la radio, sigue Onda Madrid, sigue también la actualidad, como no. Y les recuerdo que a partir de nada, es tiempo para los toros y después las 5 letras con La Fuente, Maribona y Elena Cortés.